Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. En primer lugar, pues gracias a los asistentes y también a mi familia que me acompaña en esta presentación. Yo no traigo un tema local ni americano, como pueden comprobar es más peninsular, tiene más de insular. Pero como dice el historiador Carlos Pereira, yo voy a hablar del el río más americano el río más americano, que es el Guadalquivir, y también al historiador ecuatoriano Carlos Méndez León, Sevilla, madre y señora de la América actual. Entonces, al fin y al cabo, explicar esto es hablar sobre un rincón de América, ¿no? Hablar sobre Sevilla. Nuestra breve ponencia va a disertar sobre aquel mundo, aquella ciudad que en aquel momento era la puerta de América, ¿no? En boca de Lope de Vega, ¿no? Aquel puerto americano, ¿no? En el que llegaban todas las riquezas de las Indias, ¿no? Y luego, bueno, como bien saben, pues se redistribuían por todo nuestro país y especialmente los metales preciosos a las campañas que la monarquía de los Austrias contenía en Europa. Una breve introducción para ponernos en situación, ¿no? En 1492, pues Cristóbal Colón llega a América, vuelve a Barcelona, ¿no? Bueno, evidentemente a la península, pero presenta su descubrimiento a los Reyes Católicos en Barcelona y 11 años después, primero en las Reales Atarazanas y luego en el Alcázar de Sevilla, se instala la Casa de la Contratación. ¿Qué es la Casa de Contratación? Era, para ser sinceros, un superministerio que gestionaba todo el tráfico, el visado, ¿no? Los pasaportes para aquellos españoles que querían ir al nuevo continente. Desde entonces, ¿no? Hasta su traslado, ¿no? Hasta el traslado de esta institución a la Bahía de Cádiz en 1717, desde las orillas de la Torre del Oro, ¿no? Y del Arenal, que es la zona eminentemente portuaria, antigua eminentemente zona portuaria de la ciudad, se gestiona todo este trasiego y todos estos barcos, naos y galeones que van continuamente a América. Este es un cuadro que se encuentra en el Museo de América de Madrid, atribuido a Alonso Sánchez Coello, y en él pues podemos ver lo que es el vaivén de los diferentes tipos de barcos de aquella época, naos, galeones, galeras. Y bueno, yo siempre lo digo un poco de broma, ese día parece que estaban quemando rastrojos ahí en Sevilla, porque se ve detrás una humareda que es bastante inusual en la ciudad, acostumbrados al buen tiempo y al sol. En aquel momento, pues la ciudad contaba con varias zonas portuarias. La principal es el Arenal, cantada por Lope de Vega, en una famosa comedia. Esto es una recreación del artista Arturo Redondo. Y en él podemos ver los galeones, que en aquel momento no hay muelles. En el siglo XVI, Sevilla no contaría con un muelle hasta el siglo XVIII. Lo que hacían era pues atacar en el fango, en la propia orilla del río. Y allí, bueno, pues descargaban todas sus mercancías, eran registradas y se conducían a los almacenes de la Casa de la Contratación, en el Alcázar. Enfrente tenemos el barrio de Triana. Esta zona ha sido ampliamente representada, ¿no? Y recogida por multitud de cronistas, viajeros y pintores de la época. En este caso es un cuadro anónimo de 1620 que está ubicado en la Fundación Focos Abengoa. Y podemos ver, bueno, pues barcos de diferente tonelaje, incluso estoy viendo un galeón a la izquierda con la bandera de Holanda. En fin, que nos acercan a aquel mundo tan animado de la Sevilla del siglo XVI. Otro grabado holandés, en este caso anónimo, de 1650, en el que podemos ver la hilera de galeones surtos en el Arenal y también especialmente las mercancías depositadas atrás. En este caso, por el tamaño y parece que son maderos, porque también vemos aquí unos cañones. Así que presuponemos que como las atarazanas eran un astillero medieval, pues seguramente estarían aderezando, ¿no? O armando, astillando las embarcaciones. También en esta zona portuaria, al no haber, digamos de alguna manera, tinglados, se forman palenques. Aquí vemos como son unas tiendas cónicas, ¿no? Al estilo del extremo del oeste, ¿no? Del lejano oeste americano, ¿no? Donde, bueno, pues las mercancías se almacenaban hasta su trasvase a los galeones o viceversa. Y también se contaba con una machina, una grúa a ruedas, que se había instalado para el descargar las piedras que se llevaban a la catedral para construirla y que también se aprovechó para descargar las mercancías, pero en este caso pagando previamente un fuerte alquiler por esta maquinaria, que se encontraba a los pies de la Torre del Oro. a lo largo de los años parece que ser que sufrió distintas modificaciones, o al menos los grabadores y los pintores de la época no la han representado diferente, porque como vemos en la imagen de la izquierda, más bien parece una grúa pórtico, las grúas que actualmente descargan los contenedores de los barcos, pero la de la derecha, que es científica, aun siendo una representación actual, si se basa en otras obras de la época, más bien parece la típica que uno tiene en los hámster, ¿no?, que van con la ruedecita. También tenemos a las atarazanas, donde en esta época ya no se construían barcos, las galeras eran más del medievo, sino que se aderezaban, ¿no?, se artillaban las embarcaciones, algunas reparaciones puntuales, pero nada de construir barcos. La madera del sur de, en general, la madera del sur de España no era lo suficientemente buena, de gran calidad, como para construir galeones que resistieran los embates del Atlántico. Por eso se prefería los robledales del norte de España. En esta época se alquilan sus naves para que sean lugar de asentamiento de comerciantes y sus tiendas. Como vemos, esas galerías abiertas, ¿no?, pues utilizaban para el almacenaje. También tenemos la zona de Triana, en la que, aparte de ser el arrabal propiamente marinero de la ciudad, también encontramos diversas actividades relacionadas con la industria naval. Como vemos en esta recreación, el mismo autor, Arturo Redondo, el aderezo, la reparación de barcos, el calafateado. Misma imagen, ¿no?, de Alonso Sánchez Coello, el cuadro que está situado en el Museo de América, son unos detalles. A la izquierda vemos como unos carpinteros de Ribera están calafateando la embarcación. Calafatear significa embrearlo, es decir, taponar los tablones para evitar entradas de agua, mientras que en la otra imagen vemos que se están alistando algunos marineros en una mesa, pues estaba el capitán, el maestre de la embarcación o de la misión o la expedición a donde iban a ir, y bueno, pues era como una leva, ¿no?, se iban apuntando los marineros que le interesaran. También para cruzar de una orilla a otra se utilizaba un peculiar sistema parecido a un taxi. En este caso son unas barcas toldadas, además bien cargadas de gente, eran frecuentes los ahogamientos, y que servía pues de traspaso de una orilla a otra cuando se encontraba el puente de barcas lejano a la zona que uno le interesaba. Pero en cuanto a la industria que tenía la ciudad de Sevilla, que se llevaba a América, pues tenemos harinas, era frecuentemente famosa las galletas, ¿no?, y el pan de Utrera y de Alcalá, que eran pues lo que llevaban los marineros en su viaje a América, junto con el vino, era lo más famoso, las roscas de Utrera, los vinos, ¿no?, también de la zona, más hacia el sur, ¿no?, hacia la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar, Trebujena, ahora pues actualmente sigue siendo muy famoso los caldos de allí, en la manzanilla, por ejemplo. También el aceite, por supuesto. Todo el Valle del Guadalquivir, como ustedes saben, desde Jaén hasta su desembocadura, pues es bastante fértil para este tipo de cultivo, ¿no? También la fundición, relacionada precisamente con el artillamiento de estos galeones, aunque se construían en el Mar del Norte, ¿no?, en la costa cantábrica, aquí es donde verdaderamente se les colocaban la artillería necesaria. La fundición de San Bernardo, que aunque les traigo aquí una imagen que es de su reforma en el siglo XVIII, prácticamente ocupa el mismo espacio. Tenemos que entender, bueno, pues que aquí se trabajaba el mejor metal de la Sierra Norte de Sevilla. También, como les comentaba, ¿no?, el aderezo naval, ¿no?, las atarazanas. Esto es una recreación, no se construyeron barcos, pertenecía a un biombo que había en el Museo Marítimo de la Torre del Oro, pero para que se haga una idea, ¿no?, de reparaciones puntuales, jarcias, algo menor. En el mismo cuadro de Sánchez Coello, pues aquí podemos ver esos maderos, ¿no?, esos mástiles, ¿no?, que se utilizaban para algunas reparaciones, para sustituir partes de la embarcación dañada. Otra imagen, vemos también los maderos. Siempre los artistas, ¿no?, van a repetirse, van a copiar uno del otro, van a repetir la misma imagen. Les traigo la misma imagen, ¿no?, con más detalle, ¿no?, estos carpinteros de Ribera. También pues, otras reparaciones, siempre con marea baja, para que el barco quede en seco. Luego la marea alta pues ya se podía llevar al río. Pero también río abajo también se llevan a efecto este tipo de actividades. Esto es también es una recreación un poco ficticia que está ubicada en la Spanish Society de Nueva York, que es un astillero en el río Guadalquivir, pero no sabemos exactamente en dónde. pero seguramente podría ser en otras localidades del Valle Inferior, como San Juan de Alfarache, Coria o la Puebla del Río. También tenemos los molinos de pólvora, claro, en relación con las fundiciones. Lo que pasa es que su cercanía con el barrio de Triana en no pocas ocasiones ocasionó la explosión de estos polvorines. Esta es una imagen de Abraham Ortelius de finales del siglo XVI y se ve, bueno, parece ser que representó una de esas explosiones del barrio, vamos, lo que fue igual que ha ocurrido en Cádiz en los años 40, que explotó una Santa Bárbara y se llevó por delante pues todo el barrio. Pues aquí parece ser que fue tan importante tal acontecimiento que mereció ser grabado. En cuanto al comercio, pues la multitud de mercaderes que pasaron por sus orillas han recogido algunas frases que son bastante célebres en la historiografía local y provincial. Yo solo he traído algunas de las más famosas, por ejemplo, Tomás de Mercado es la puerta y puerto principal de toda España. Claro, antes del descubrimiento de América, Sevilla se encontraba en un extremo del mundo, porque las principales rutas de comercio eran con Asia, ¿no? La de las Indias, ¿no? Las especias. Ahora está en el extremo, pero el favorable para el comercio con América. Este es otro cuadro que está en la Hispanic Society y vemos esas tiendas cónicas con algunos curiosos, ¿no? Mirones, ¿no? Que están viendo lo que hay en el interior y algunos hombres con alabardas protegiéndolo. Pedro de Medina, un clérigo sevillano, en esta ciudad es el dato principal de las Indias de su majestad, en referencia, claro, a la Casa de la Contratación y a todo el comercio que en él se aglutinaba. Otra imagen del puerto. Pero claro, ¿qué se envía desde Sevilla a América? Porque Sevilla es como el gran catalizador de muchos productos que vienen de toda España. Pues lo que no hay en América al principio, libros, cerámicas, ladrillos, aceite, vino, granos, harina, herraje, azogue. El azogue es un material indispensable para la amalgamación de la plata, para sacar la parte más pura. Pero ¿y qué remiten los mercados americanos? Esto es de sobra conocido por todos. Oro, plata, perlas, cochinillas, colorantes, tintes, cueros, sebos, palo campeche y también otro tipo de material tintorio. Pero, ¿cómo se organizaban estas flotas? ¿Iban así tal cual, llegaba un barco y se iba? No. Bueno, al principio sí, pero a partir de mediados de los años 40 se organizan dos flotas anuales que vayan a América, la de Nueva España y la de Tierra Firme. Así, una periodicidad bianual. En Sanlúcar de Barrameda, que es la desembocadura del Guadalquivir, donde terminaban los últimos aprestos y se expedían los certificados para que la Armada pudiera salir. Como les comentaba, en 1561 se enviaron dos flotas y así se controla mejor la demanda y de los mercados americanos. Este protagonismo será compartido con Sanlúcar hasta que en 1317 la Casa de la Contratación se traslade a Cádiz, que tomará el relevo. Finalmente, este traslado, como les comentaba y me reitero, no es culpa de Sevilla, ni tampoco de la mayor demanda o oferta de América, sino de su propio protagonista en esta gesta americana, que es el Guadalquivir. El Guadalquivir es el que tiene la culpa del protagonismo de Sevilla, pero también de su decadencia. Afolvamiento quiere decir cegarse el río, con la cantidad de sedimentos hace que los barcos no puedan entrar hasta Sevilla. Esto ocurrió, bueno, en Punta Umbría, pero es para que se hagan una idea en Huelva, para que se hagan una idea de lo que fueron los naufragios en el río. En resumen, los metales preciosos, aunque provocaron la ficción, ¿no?, de una riqueza, lo que hicieron fue desquiciar y acabar con la industria local y también la nacional. Al final se tuvo que importar muchísimos productos que se enviarían a América y los comerciantes o los industriales españoles quedarían como simples testaferros. Sobre el Guadalquivir recaería el protagonismo de la decadencia de Sevilla, que no volvería a haber revitalizado el comercio de la ciudad hasta la invención de la máquina de vapor que ayudaría a dragar el río. Y este problema lo han tenido muchos puertos fluviales europeos, como Ámsterdam también. Y como les decía, pues ese protagonismo de 1492 no se vería relanzado hasta la exposición iberoamericana, que sería ya en el siglo XX, en el que Sevilla nuevamente se volvería a ver reflejado en su río y sobre todo en el continente americano. Muchas gracias.